señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Tanta historia. 5 hijitos tiene cada una y dan tortazos como ninguna. La mano. Dos niñas van a la par y no se pueden ni mirar. Los ojos.
Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan. Y el hijo, ya te lo he dicho, Esteban.
Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador.
Como aquella Navidad en que buscan despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás.
Blanco fue mi nacimiento, colorada mi niñez. Y ahora que soy para vieja, soy más negra cada vez. La mora. En lo alto vive, en lo alto vuela, en lo alto toca las castañuelas. La cigüeña.
Soy de rompe y rasga, de roce y rasguño, raspo y arrebato, rizo y refunfuño. ¿Quién soy? La letra R.
Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? El reloj.
¡Qué gran error estás! ¡Ya de cerca ves! ¡Que ruedas mucho peor que Satanás!
Sube la traba, la luz se da. Bajar la traba, no hay claridad. El foco. El que lo hizo no lo quiso. El que lo compró no lo usó, y el que lo usó lo tiró. El ataúd.
Os invito una semana más a disfrutar con una de las reflexiones del blog Planet 235. Esa conexión. Mirarse y reírse por la misma razón sin hablar. Abrazarse con el corazón. Reírse por todo, de ambas y de todas las idioteces que podemos llegar a decir cuando estamos juntas. Intentar hacer el mundo menos gris. No saber cuándo empiezan unas conversaciones y acaban otras. Planear viajes al fin del mundo. Aprender que en todo hay malas rachas y que quien te quiere las pasa contigo. Hablo de esa conexión, del poco sentido que cobran de repente las palabras te quiero y de lo mucho que empiezan a importar los qué boba eres, jo. Demostrar que, si la vida es una montaña rusa, me subo contigo para darte la mano. De la confianza y el cariño incondicionales. De los casi 3 años que llevamos siendo como uña y carne. De las noches sin dormir, por la música o por las lágrimas que no han salido de esa habitación azul. De las risas y de cuando movemos el mundo para estar juntas 5 minutos. De darnos cuenta poco a poco de que somos inseparables. Contarnos todas las ideas que se nos pasan por la cabeza. Lo que nos inquieta y lo que nos hace más felices. Vivir 365 aventuras al año o quizás alguna más. Saber que no me vale de nada saber contar si no cuento contigo. Disfrutar del silencio y apreciar cada palabra. Reírnos de las fotos que no salen bien ni a la millonésima. Sé que eres consciente de lo mucho que me cuesta decírtelo. Pero gracias por esta conexión, sin caducidad y sin juicios. Gracias por ser el pilar más importante de mi templo en ruinas. Y estoy segura de que no hace falta decirte quién eres. Aunque puede que ya te hayas encontrado. Solo tú y yo tenemos esa conexión.
En tren, desde lo mejor, se tira del cordel y se para el tren. El inspector se enfadará y mandará bajar del tren.
El tren viaja a Francia.
Viaja a Rusia. Viajar en Trotsky, es de lo mejor ski. Se tira del Gordosky y se para el Trotsky. El inspector ski se enfadaroski y mandaroski bajar del Trotsky.
Padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el día de los padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá!
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Hace muchos años vivía un emperador muy presumido. Era tan aficionado a los trajes nuevos que daba todo su dinero por ir bien vestido. No se cuidaba de sus soldados, ni se preocupaba por organizar obras de teatro o actos culturales de cualquier otro tipo. Solo se preocupaba de lucir sus trajes nuevos. Era tal su manía que tenía un vestido para cada hora del día.
Tenemos un emperador que pasa más horas en el guardarropa que en el consejo. No sé a dónde va a ir el país.
Estos eran los comentarios de los habitantes del reino. Todo el mundo desconfiaba de un emperador tan caprichoso. Los rumores llegaron a oídos de dos estafadores.
Tengo una idea estupenda. Tú y yo nos podemos hacer pasar por tejedores y engañar a ese emperador vanidoso.
Oh, ¿pero cómo piensas engañarle?
Tú déjame a mí. ¿Ah? Le haremos creer que somos capaces de tejer la tela más maravillosa que se haya podido imaginar. Es más, le diremos que esa tela tiene una propiedad mágica. Será invisible a los tontos o a todos aquellos que no sepan cumplir con su deber.
Pero, ¿y cómo tejeremos esa tela maravillosa?
Uy, pareces tonto. No tejeremos ninguna tela. Estoy seguro de que el emperador caerá en la trampa y no se atreverá a quedar como un tonto o un irresponsable.
Con tal intención, los dos estafadores hicieron correr su fama de buenos tejedores. Esa fama llegó a oídos del emperador.
Así que en mi reino hay dos tejedores magníficos y yo sin saberlo. Pues bien, mando y ordeno que los traigan ante mi presencia.
Así se hizo. Los dos estafadores consiguieron su propósito: ser presentados al emperador.
Majestad, aunque parezca inmodestia, somos los mejores tejedores del reino y de más allá de las fronteras. Las telas que tejemos tienen colores y unos dibujos excepcionalmente bellos. Oh,
pero no solo eso, majestad. Los trajes hechos con esa tela tienen la maravillosa propiedad de ser invisibles para quien no sabe desempeñar su cometido o para los que son tontos de remate.
He ahí unos trajes maravillosos. Tengo una gran ocurrencia. Usándolos, podré descubrir qué individuos no saben cumplir con su deber en mi reino. Ah, y además, también sabré distinguir las personas inteligentes de las tontas. Sí, es preciso que me mande a hacer inmediatamente un traje de esa tela.
Los dos estafadores quedaron muy satisfechos. Como adelanto por su trabajo, pidieron mucho dinero. Instalaron dos telares y fingieron que trabajaban, pero no tenían nada en ellos. Al cabo de pocos días, pidieron la seda más fina y el oro más puro, con lo que llenaron sus sacos.
El negocio nos ha salido redondo. Nosotros podemos ir pidiendo los más preciosos materiales y mientras tanto trabajamos con los telares vacíos.
Pasaba el tiempo y el emperador se impacientaba.
Me gustaría mucho saber cómo llevan el trabajo de la tela, pero prefiero enviar a alguien. No sé qué pasaría si yo no pudiera ver esa tela fantástica. Eso significaría que soy tonto o vago. Sí, enviaré a mi primer ministro.
El anciano primer ministro fue a visitar la sala donde los dos estafadores trabajaban en sus vacíos telares. Por mucho que abría los ojos, no lograba ver la tela por ninguna parte.
Dios tenga piedad de mí. No veo nada de nada, 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 nada.
Al pobre primer ministro no le tocó más remedio que disimular y fingir.
Acérquese, primer ministro. Tenga la bondad de observar este dibujo y mire qué colores más encantadores tiene la tela.
Los dos estafadores no hacían más que burlarse del anciano ministro.
Yo seré tonto. No soy capaz de ver la tela. Eso significa que soy tonto. Uy, es preciso que nadie lo sepa. O a lo mejor no cumplo bien con mi deber.
Pero, primer ministro, vos no decís nada sobre la tela. ¿Acaso no os gusta?
Sí. Es preciosa, preciosa. Es algo magnífico. ¡Oh, qué dibujo! ¡Qué colores! Sí, diré al emperador lo mucho que me ha gustado.
¡Oh, es un gran placer para nosotros, humildes tejedores!
y los dos estafadores siguieron explicándole lo que significaba cada dibujo. Más adelante, los estafadores pidieron más dinero, así como seda y oro para la tela. Lo metieron todo en sus bolsillos y alforjas, pero ni un solo hilo ocupó su puesto en el telar. Sin embargo, continuaron tejiendo en el telar vacío como antes.
Querido primer ministro, creo que ha llegado el momento de enviar un nuevo emisario para ver cómo va mi traje. Esta vez enviaré a algún alto funcionario.
A aquel funcionario le ocurrió lo mismo que al primer ministro. Miró y miró, pero como no había nada en el vacío telar, no pudo ver nada.
¿Y bien?
¿No es una tela maravillosa?
El funcionario no se decidía a decir la verdad y pensaba para sus adentros.
Yo no soy tonto. Por tanto, es que no debo cumplir bien con mi deber. Esto me parece muy raro, pero es necesario que nadie se dé cuenta de ello.
Así es que no tuvo más remedio que fingir. Y alabó la tela que no veía, mostrando gran entusiasmo por los bellos colores y el encantador dibujo. Lo mismo repitió ante el emperador, y todos los habitantes de la ciudad hablaban de la maravillosa tela. Y el emperador quiso verla por sí mismo. Con una escolta de hombres eminentes, en los que se hallaba el primer ministro y el alto funcionario, se dirigió al taller. Los dos estafadores le esperaban ansiosos.
¡Ved, majestad, ved! ¿No es admirable? ¡Mire, mire, vuestra majestad! ¡Qué dibujo, qué colores!
El emperador tuvo que hacer esfuerzos para disimular. No veía nada. Se mordió la lengua para no decir lo que pensaba.
¿Cómo? No veo nada. Es terrible. ¿Seré tonto? ¿No estoy capacitado para ser emperador? ¡Oh! No podría sucederme nada más espantoso.
Los estafadores se pusieron a trabajar a toda velocidad. Los habitantes de la ciudad podían ver las prisas que se daban por acabar el nuevo traje del emperador. Hicieron la pantomima de quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras, coserla con agujas sin hilo y al fin exclamaron:
¡El traje está terminado! ¡Mirad, majestad! Este es el pantalón, esta es la chaqueta y este es el manto.
Es ligero como la tela de araña y al ponérselo parece como si no llevara nada encima del cuerpo.
Pero esa es precisamente la virtud de la tela. ¿Quiere vuestra majestad imperial tener la bondad de desnudarse para que le pongamos el traje nuevo delante de ese espejo?
El emperador siguió fingiendo. No se atrevía a quedar como un tonto o un inútil ante la población. Así pues, el emperador se quitó sus vestidos y los estafadores hicieron solamente el gesto de irle colocando cada pieza nueva, adaptándosela al cuerpo, sujetando a la cintura algo como si fuera un cinturón, mientras el emperador se volvía a uno y otro lado para contemplarse en el espejo.
¡Dios santo! ¡Qué bien os queda el traje, majestad! Os propongo presidir ahora mismo el camino hasta palacio.
¡La fiesta debe empezar!
El emperador se miró una vez más en el espejo, pues tenía que dar la impresión de que admiraba y contemplaba su traje de gala. Los chambelanes, que debían llevar la cola del manto, tocaron con sus manos el suelo e hicieron como que la levantaban. Y el emperador desfiló por todas las calles de la ciudad. Nadie se atrevía a decir que el emperador no llevaba ningún traje, hasta que la voz de una pequeña niña se oyó entre todas las voces.
¡Pero si no lleva nada! ¡El emperador está desnudo!
Tuvo que ser la voz de la inocencia la que descubriera la verdad. Al momento, todo el mundo se dio cuenta del engaño. Empezaron a reírse de ellos mismos y del propio emperador. Este pasó tal vergüenza que dejó de ser vanidoso y presumido. Por lo que respecta a los dos estafadores, pues pudieron escaparse con todas sus riquezas.
Es ternura.
oscura con la magia de su amor. Gotitas de cariño y paños de ternura que quitan el dolor del corazón. Magia es ternura, sonríe y sus manos dan calor. Escucha tus penitas sentada a la sombrita del árbol de la vida y la razón. La mía es ternura, si abraza o si besa, ya nada volverá a ser igual. Se alejan las tristezas, empieza un nuevo día. La mía es ternura, es amistad. La mía es ternura.
Retahía. En la ciudad de Pamplona hay una plaza. En la plaza hay una esquina. En la esquina hay una casa. En la casa hay una pieza. En la pieza hay una cama. En la cama hay una estera. En la estera hay una vara. En la vara hay una lora. La lora en la vara. La vara en la estera. La estera en la cama. La cama en la pieza. La pieza en la casa. La casa en la esquina. La esquina en la plaza. La plaza en la ciudad de Pamplona.
Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero, ¿podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Muy buenas, queridos oyentes. Para esta sección os traigo tres reseñas. Empezamos con Buenos días, princesa, escrito por Blue Jeans. Esta saga ha sido admirada por muchas personas y yo, francamente, no entiendo por qué. Reconozco que la historia es interesante, aunque no fascinante. Es divertida y se lee rápido, pero desde mi punto de vista la narración es tremendamente infantil. La impresión que a mí me dio es que el escritor piensa que los adolescentes tienen la mentalidad de niños de 7 años y que ya que está escribiendo sobre adolescentes y para adolescentes, debería escribir así. Aunque esa teoría tampoco se sostiene demasiado, porque lo que les ocurre a los personajes durante el libro es muchas cosas menos infantil, y depende de la cabeza de quien esté metido, hace reflexiones realmente profundas y conmovedoras. En conclusión, no creo que vaya a continuar con la saga después de este libro, aunque no lo descarto completamente. Sí que es cierto que no es una pérdida completa de tiempo, porque se lee rápido y puede ser entretenido. This is it. Continuamos la sección con Un monstruo viene a verme, escrito por Patrick Ness. Jamás en mi vida había llorado tanto con un libro. La cruda historia, mezclada con la inocencia del niño que la narra, hace de ella algo desgarrador, aunque sí que es verdad que el hecho de que sea un niño quien la narre hace que a veces resulte un poco pesado. La historia sí no tiene demasiado misterio, pero conocer a Connor de esa manera, ver lo que siente y por qué, te rompe el corazón. Sin duda lo recomiendo 100%. Y por último, En el corazón del mar, escrito por Nathaniel Philbrick. Esta novela cuenta la historia del naufragio de un barco ballenero a mediados del siglo XIX por el ataque de un enorme cachalote. Si bien es verdad que la historia es absolutamente fascinante, saber qué ocurrió realmente cuesta creerlo. A nivel informativo, no solo te relata la historia con pelos y señales, sino que además te habla de testimonios reales, artículos e informes que dan verosimilitud a la historia. Ahora bien, como novela histórica que es, se hace notar la falta absoluta de diálogos. Si acaso, tan solo citan textualmente alguna que otra frase de los marineros. Y con ello es casi inevitable que la lectura se haga pesada. Es un libro que hay que tomarse con calma, y en mi caso, con mucha calma, porque me costó muchísimo leerlo. Para los que hayan visto la película, el libro tan solo profundiza en lo ocurrido a nivel técnico. La novela no cuenta nada de la historia marco de la película, y de hecho creo que es muy buen comienzo. Podría concluir diciendo que ha resultado fascinante conocer tantos detalles, pero que no eran absoluto lo que me esperaba. Y con esto finalizo esta sección. Nos vemos la próxima semana. This is it.
Oh. una vida sana de la noche a la mañana. El menú que se prepare debe respetar el equilibrio adecuado de las tres grandes categorías de nutrientes: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Frases célebres.
Hola amigos, me llamo Cristina. Os voy a leer una frase célebre. No te preocupes por las personas de tu pasado. Hay una razón por la que no llegaron a tu futuro. Paulo Coelho.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito.
Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So merry goes upon my eider down.
Saludos oyentes, aquí estoy con vosotros una semana más para viajar por unos minutos con mi sección. Hoy os traigo el Monasterio de Piedra. El Monasterio de Piedra está situado en la provincia de Aragón, más concretamente en Nuévalos, comarca de Calatayud. Se trata de un monasterio que fue fundado en 1194 por 13 monjes cistercienses que llegaron desde el monasterio de Poblet, en Tarragona. Fue dedicado a Santa María la Blanca y catalogado como monumento nacional el 16 de febrero de 1983. Este es sin duda uno de los lugares más visitados de Aragón, sobre todo por los jardines y las numerosas cascadas que genera el río Piedra, y convierten a este lugar en un verdadero paraíso donde descansar para los turistas. Aunque muchas veces la belleza que ofrecen sus jardines hace que el turista no preste atención al monasterio. Este fue fundado por Alfonso II en 1164 con 12 monjes del monasterio de Poblet y se construyó entre 1195 y 1218. Para ello, se aprovecharon los materiales de un antiguo castillo que se encontraba en el mismo lugar. Durante 600 años, el monasterio permaneció ocupado por los monjes cistercienses, hasta que en el siglo XII lo tuvieron que abandonar. Y en 1840 fue subastado y pasó a ser una propiedad privada. Actualmente está explotado turísticamente, por lo que se han habilitado cerca de él hoteles, restaurantes, además de visitas guiadas y museos. ¿Para qué engañarnos? Lo más atractivo del lugar es el paisaje que lo rodea. El Parque Natural del Monasterio Piedra se encuentra escondido en las sierras más escarpadas del sistema ibérico. Un paisaje increíble, rodeado de cascadas y saltos de agua espectaculares. Un grupo de cuevas por las que pasear. Un lugar paradisíaco que se puede recorrer en solo 2 horas y media y que permite al que lo visita disfrutar de un paisaje totalmente natural. Visita al Parque Natural. El recorrido es de 5 kilómetros, que aunque no es mucho, os recomiendo ir con calzado cómodo, ya que el camino es de tierra. Si lleváis algún carrito de bebé, debéis tener en cuenta que el acceso a la cascada caprichosa y la cola de caballo se realiza por unas escaleras estrechas, por lo que será necesario que pleguéis el carro. El resto del camino se puede realizar sin ningún problema, ya que hay rampas. Comenzamos con el recorrido por el parque. Puedo deciros que el recorrido completo forma un 8 tumbado, donde la parte estrecha lo forma la Gruta Iris. Como opción, podemos empezar el recorrido por la ruta más sencilla, la que nos lleva a la cascada caprichosa. Primero, descender hasta llegar a la primera de las cascadas, la llamada el Baño de Diana. Siguiendo por la izquierda llegamos al Lago de los Patos y detrás la cascada caprichosa. Antes de subir por la cascada, continuamos el camino para ver la cascada de la Trinidad, de menor tamaño pero igualmente atractiva. Volvemos a la cascada caprichosa, subimos por la gruta para seguir nuestra ruta. Por la zona alta veremos el origen del río Piedra y varios saltos de agua. Siguiendo la senda, volvemos a bajar. Pasamos por los fresnos altos y bajos, donde el agua cae sobre las grandes piedras hasta desembocar en la cascada Iris. Con esto terminamos la primera parte del recorrido. El siguiente camino es por la gruta Iris, inconfundible por la cola de gente que está esperando para poder bajar. Aquí tendremos que tener cuidado con los resbalones por la humedad del entorno, pero es uno de los recorridos más extraordinarios. A medida que vamos bajando, nos damos cuenta que estamos en la parte posterior de la gran cascada de cola de caballo, de unos 50 metros de altura. El ruido del agua al caer nos acompañará en el camino de bajada. Seguimos la senda a través de un túnel para salir a los pies de la cascada. Después de esto, solo queda seguir el camino en dirección al Lago del Espejo. Durante la ruta pasaremos por las pesqueras, unos estanques que sirven como piscifactorías. Después llegamos a un pequeño río de aguas cristalinas que nos lleva hasta el lago del Espejo, un curioso lugar con aguas claras y tranquilas. Recorremos el lago para llegar a la última de las cascadas, la de los Chorreaderos, que nos conduce por el camino de vuelta a la entrada de la Gruta Iris. Tras terminar la ruta, podemos ver un espectáculo de aves rapaces. El espectáculo se puede ver desde mediados de marzo hasta el 2 de noviembre, con 3 pases diarios. El espectáculo abre las puertas 10 minutos antes. Os voy a dar un poco más de información. El precio de la entrada completa es de 15 euros para adultos y 11 para niños y mayores. El horario de visitas es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de abril a octubre hasta las 7. Para más información podéis pasaros por la web oficial del parque, www.monasteriodepiedra.com. ¿Cuándo visitar el Monasterio de Piedra? El río Piedra tiene caudal todo el año, por lo que no es un problema el momento del año para disfrutar de las cascadas y saltos de agua. Pero sí es en primavera cuando el río tiene más caudal. Con respecto a las temperaturas, es una zona bastante húmeda, así que en invierno es recomendable ir bien abrigado y en verano el clima es bueno y hay bastante vegetación que da sombra. Bueno, oyentes, os animo a acercaros a visitarlo y disfrutar de este maravilloso lugar.
Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón.
¿Sabes tú, mi dulce amor?
Dime, Romeo, dime.
Que en esta apartada orilla,
qué romántico es mi amado.
Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor.
¿Cómo?
Es una vez a la semana y no me lo quiero perder.
¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez.
El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo.
¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito.
Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con...
Frases no tan célebres. Voy a escribir algo profundo. Subsuelo.
¿Sabes que en la esquina hay una mujer muda y loca que está hablando sola?
¿Cómo va a hablar si es muda?
Ya te dije que estaba loca.
Dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar.
Dos parados se encuentran en la calle.
¿Sabes que he encontrado trabajo?
¡Qué suerte! ¿Y dónde?
En Santiago.
¿Santiago y de qué?
De Compostela.
Número 1.
Cosas de números. ¿Qué le dice un cero a otro cero?
No somos nada. ¿Qué le dice el 1 al 10?
Para ser como yo, debes ser sincero.
6, 7, 8, muévete. Muévete, muévete, muévete.
Chistes de sordos.
Llega la Navidad, llega la Navidad, con sabor a turrón.
Dos viejecitas estaban merendando en la tarde de Nochebuena.
Esta leche no está buena.
Sí, y mañana es Navidad.
Alegría y amor. Vamos todos a cantar esta alegre canción.
Se encuentran después de mucho tiempo dos amigos. Uno era sordo y el otro empieza a hablarle por señas.
Tranquilo, Juan, que ya no hace falta que me hagas señas.
¿De verdad? ¿Qué has hecho?
Fui al médico y me puso un aparato. Ahora voy a la playa y escucho el rumor de las olas. Paseo por el bosque y escucho cómo caen las hojas.
¡Qué bien! Oye, ¿y cuándo te ha acostado?
Anoche, a las 10:30.
Consejos, no bajes por la barandilla, que te puedes caer de rodillas.
¡Qué pesadez, qué pesadez!
No vayas por la calle sin mirar, un coche te puede pillar.
¡Qué pesadez, qué pesadez!
No pidas a tus abuelos que te compren caramelos.
¡Qué pesadez, qué pesadez!
No comas chocolate a la hora de acostarte.
¡Qué pesadez, qué pesadez! Los mayores qué pesados son, pero a veces tienen razón.
Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez.
Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y en mi sección Una vida de película voy a hablaros sobre dos de mis series favoritas, Flash y Agentes de S.H.I.E.L.D. Flash es una serie de televisión estadounidense basada en el personaje de DC Comics, específicamente en Barry Allen. Además, es una serie derivada de Arrow, basado en Flecha Verde, por lo que comparten un universo ficticio. Cuando Barry Allen solo tenía 11 años, su madre fue asesinada en un extraño y terrorífico incidente, donde estuvo involucrado un hombre en un traje amarillo y donde su padre fue falsamente culpado de asesinato. Su vida cambió para siempre por la tragedia. Barry fue adoptado y criado por el detective Joe West, el padre de la mejor amiga de Barry, Iris. Ahora, Barry se ha convertido en un brillante investigador de CSI, cuya determinación es descubrir la verdad sobre la extraña muerte de su madre. Le lleva a seguir todas las leyendas urbanas sin explicación y los avances científicos que surjan. La última obsesión de Barry es un acelerador de partículas de alta tecnología, creado por el visionario físico Harrison Wells y su equipo de Star Labs, que afirma que su invención aportará avances inimaginables en poder y medicina. Sin embargo, algo sale horriblemente mal durante una presentación pública y cuando la devastadora explosión causa una extraña y fuerte tormenta que ocasiona muchas supuestas muertes, Barry es alcanzado por un rayo y arrojado por la fuerza del rayo hacia mezclas químicas de su laboratorio. Después de 9 meses en coma, Barry despierta para descubrir que su vida ha cambiado de nuevo. El accidente le ha dado el poder de la supervelocidad, garantizándole la habilidad de moverse por Central City como un ángel guardián invisible. Aunque emocionado inicialmente por sus nuevos poderes, Barry se queda impactado al descubrir que no es la única persona, metahumano, que ha sido creado en la explosión del acelerador, y no todo el mundo está usando sus poderes para el bien. En los meses posteriores al accidente, la ciudad ha visto un enorme crecimiento de gente desaparecida, muertes sin explicación y otros fenómenos extraños. Barry ha renovado ahora su propósito, usando sus nuevos poderes de la velocidad para proteger a los inocentes, mientras no deja nunca de lado su búsqueda por resolver el asesinato de su madre y limpiar el nombre de su padre. Por ahora, solo unos pocos amigos y socios muy cercanos saben que Barry es literalmente el hombre con vida más rápido del mundo. Grant Gustin es Barry Allen. Candice Patton, Iris West. Daniel Panabaker es Caitlin Snow, que pasa a ser Killer Frost. Rick Cosnett, Eddie Zon, Carlos Valdés, Cisco Ramón, que pasa a ser Byte, Tom Cavanagh, Harrison Wells, que es el reverso de Flash, y Hubert Zon, Jess Martin es Joe West y Kanan Lonsdale es Wally West, que es Kid Flash. Esta serie tiene 3 temporadas, cada una de 23 capítulos, y ya se ha anunciado una cuarta. Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. o simplemente Agentes de S.H.I.E.L.D. es una serie de televisión estadounidense basada en la organización del mismo nombre que aparece en Marvel Comics. Tiene 4 temporadas de 22 episodios cada una. Después del ataque de los Chitauri a la Tierra, el resucitado agente Phil Coulson forma un equipo de fuerzas especiales del Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, mejor conocido como S.H.I.E.L.D., para lidiar con diversas situaciones en un mundo poblado de superhéroes, alienígenas e historias inusuales. Establecen su base de operaciones en un avión llamado el Bus y comienzan siguiendo el rastro de Mike Peterson, un hombre que consiguió escapar de la explosión de un edificio y del grupo de hackers activistas La Marea Creciente, los cuales han logrado acceder a información confidencial. Sky, un miembro de La Marea Creciente, advierte a Peterson sobre S.H.I.E.L.D. y su trato con los eventos extraordinarios para luego ser capturada por Coulson y su equipo con el objetivo de interrogarla. Aunque reticente al principio, Sky acaba colaborando con el equipo y juntos descubren que a Peterson le ha sido suministrado un compuesto llamado Suero 100 Pies, que le otorga superpoderes pero hace su cuerpo inestable. A partir de ese momento, Sky acepta ayudar al equipo de Coulson a averiguar las intenciones del misterioso grupo que se encuentra detrás de las investigaciones con el suero. Y ahora el reparto. Clark Gregg como el director Phil Coulson, Ming-Na como la agente Melinda May, dura soldado con excelentes habilidades en armamento, pilotaje y artes marciales a la que las experiencias vividas han marcado mucho. Brett Dalton como el agente Grant Ward, calmado y poco sociable aunque con temperamento y no exento de encanto. Después se revela que era un agente infiltrado de Hydra. Chloe Bennett como Daisy Johnson, Sky o Temblor, una pirata informática civil del grupo Marea Creciente, que se une al equipo para descubrir la verdad sobre su misterioso pasado. Divertida, inteligente, cuidadosa y segura de sí misma. Sabe controlar una situación mediante su ingenio y encanto. En la mitad de la segunda temporada se convierte en una inhumana, capaz de alterar las vibraciones, provocar ondas expansivas y terremotos. Ian de Kaestecker como el agente Leo Fitz, experto en tecnología de armamento. Elizabeth Henstridge como la agente Gemma Simmons. Realizó su entrenamiento junto a Fitz y ahora son inseparables. Es experta en biología y química. Nick Blood como Lance Hunter, un mercenario británico que decide unirse a S.H.I.E.L.D. Adrian Palicki como Bobby Morse, la exmujer de Hunter y una agente de S.H.I.E.L.D. que pasó tiempo infiltrada en Hydra. Luke Mitchell como Lincoln Campbell, un carismático inhumano que ayuda a Daisy. Mitchell empezó como personaje recurrente en la segunda temporada y fue ascendido a principal para la tercera. Henry Simmons como Mac, agente de S.H.I.E.L.D. experto en mecánica. En la tercera temporada forma equipo con Daisy en su búsqueda de inhumanos alrededor del mundo. Gabriel Luna como Roberto Reyes, motorista fantasma. Un joven mecánico de automóviles del este de Los Ángeles que, habiendo sido asesinado por Fifth Street Locos, fue resucitado por el diablo y ganó el poder de transformarse en un ser demoníaco conocido como motorista fantasma. Una entidad demoníaca y vengadora que conduce un Dodge y hace pagar a los criminales por sus pecados. Natalia Córdoba Buckley, como la inhumana colombiana Elena Yoyo Rodríguez. Aparece por primera vez en la tercera temporada y la reclutan para el equipo de agentes secretos. Y esto, queridos oyentes, es todo por esta semana. La semana que viene os traeré otras 2 series.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
O al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo toda la semana.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol.
¡Gol!
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Lo que quiera puedo ser. ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré.
Todo al revés.
Un espejo, una señal.
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será.
Lo verás.
Lo que todos quieren ser.
¿Cómo me ves?
La que siempre quieren ver.
No fallaré.
Un espejo, una señal.
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será.
Nada cambiará. Esto es lo que soy.
Mírate a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción.
Voy a salir.
Mirarte a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción.